Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4415, en una semana donde hemos entrado en el mes de febrero y donde tiene que ser una semana intensa, una semana por lo menos a partir de mañana positiva para que la gente el domingo llene el estadio de Cornellà Prat. Nosotros avanzábamos ayer y yo creo que, no sé si hoy o mañana, el club hará oficial una gran promoción de entradas para que la gente el domingo a las 12 vaya al estadio para intentar ganar al Mallorca. Es decir, no nos queda más historia que esta. Lo digo porque yo intento ser positivo. Ya saben ustedes que yo tengo mi punto de vista en relación a lo que está pasando, pero creo que independientemente de lo que yo pueda pensar, por encima de todo está el salvar la categoría. Y cuando yo hago un estudio o un análisis, a veces crítico, de lo que pasó, por ejemplo, el otro día ante el Granada, o lo que pasó ante el Atlético de Bilbao, o lo que ha ido pasando a lo largo de la temporada y pretemporada, no lo hago con el afán o con el ánimo de ser agorero ni sembrar dudas. Intento que las personas a las que corresponde el solucionar todo esto se den cuenta que el resto de gente, que la afición del Español, o en este caso el programa Tiempo de Español, pretende ayudar. Lo que ocurre es que mucha gente no se deja ayudar. El ego a veces es demasiado fuerte en muchos casos. Y no lo digo en el mío, porque yo no juego a fútbol, en el sentido de que no soy el que va a marcar los goles, ni el que quita ni cambia entrenadores. Yo lo único que puedo hacer es intentar ayudar al equipo, al club. Pero ellos también, y no me refiero al club, bueno, sí, también al club, tiene que poner de su parte. El área social, desde la llegada también de José María Durán como director general, está aportando una serie de apoyo, de ayuda, de signos, de señales para que la gente vaya. Lo digo como el ejemplo más claro fue el día del Atlético de Bilbao. Va a ser más agresiva esta campaña de cara al partido del Mallorca. Porque si el día del Atlético de Bilbao fuimos 28.000, el día del Mallorca tenemos que ser más de 30.000. Y de verdad, y yo le pido a toda la gente, confíen o no confíen en el equipo, confíen o no confíen en el entrenador, confíen o no confíen en el presidente o en Rufete, es igual. Ahora es igual. Durante esta semana la gente tiene que pensar que si no le ganamos al Mallorca, la situación es ya no difícil, es casi caótica. Y ahora para mí, y lo digo con todas las palabras, el partido del Mallorca es una final. Lo del Getafe me pareció demasiado arriesgado y demasiado pronto buscar aquello como una final. El partido del Mallorca es una auténtica final para el club, que repito, está muy por encima de la dirección deportiva, de los jugadores y del entrenador. Los jugadores deben darse cuenta que el domingo se están jugando casi casi el ser o no ser en primera división. Que la gente, la afición, les va a apoyar, como les ha apoyado siempre. Porque si algo no puede poner en tela de juicio ni Gallego, ni Machín, ni Abelardo, ni los jugadores, es que la afición, en general, durante los partidos, siempre ha estado con el equipo. A veces es verdad que llega un momento, cuando ya vas perdiendo, como el día del Osasuna 2-4 o el día del Granada 0-3, que la afición tiene la necesidad también de mostrar el desencanto, el enfado, el cabreo, de ver que los jugadores o que el propio club no está en consonancia a la ilusión que todos creíamos que este año íbamos a tener. Y esta es la realidad. Por lo tanto, supongo que los 20,000+ socios que somos, más los que no son pero son simpatizantes del Español y que no quieren ver a este equipo en segunda división, van a ir el domingo a las 12. Porque el domingo debemos llenar Cornellà. Pero además de verdad. Porque ¿de qué te sirve llenar Cornellà cuando estemos a 7-8 puntos y estamos del descenso? No. Es ahora, o de la salvación en este caso. Es ahora cuando lo tenemos que hacer. Y a partir de ahora todos los partidos igual. El siguiente partido en casa es contra el Atlético de Madrid, porque tenemos dos partidos seguidos fuera, hablo de Liga, porque entre medio de todo esto tenemos el partido de vuelta de los 16avos de final de la Europa League contra el Wolverhampton el día 27. Todos pensábamos que en el mes de febrero estaríamos más tranquilos, pero es que no estamos más tranquilos. Es verdad que hemos estado a 5 puntos de la salvación. Ahora estamos a 3 y ahora podríamos estar con los mismos puntos que el Mallorca y el Leganés. Y luego quiero analizar los motivos del partido del Granada, los motivos del Athletic Club de Bilbao. ¿Por qué nos ha llevado toda esta situación a estar donde estamos ahora? Es que no, las cosas no salen porque sí. Pero eso es una... Es un trabajo mío el poder hacer todo esto, el poder explicarlo. El otro día, después de acabar el partido con el Granada, alguno me decía, no, pero claro, es que tú dices las cosas y mucha gente se las toma mal, como si fuera un tema personal tuyo. No es una cuestión de que sea personal mío. Miren, si yo fuera simplemente un socio del Español, con mi carnet, y trabajara, pues, no sé, en un banco, en una panadería, en una asesoría, posiblemente estaría cabreado el día del partido, pero muy cabreado. Y esa noche, o esa tarde, o ese mediodía, a lo mejor, ni como ni ceno. Y llega el domingo, y ya se me ha pasado un poco. Y el lunes me voy a trabajar. Y comento con los amigos cómo ha ido la semana, estamos mal, no sé qué, pero bueno, llegará el domingo y ganaremos, seguro voy a ir al campo. Pero lo comentas como si estuvieras en un bar o en la familia que tienes familiares péricos. Pero mi situación es totalmente distinta. Por eso me cabreo mucho más. Porque llega el sábado, me pego el palizón del viaje, que todo el mundo se pega palizones haciendo viaje, pero y yo lo hago porque además es mi pasión lo que estoy haciendo ahora. Y si además unes tu pasión con el trabajo, es mucho mejor. Pero claro, en situaciones como las que estamos ahora, no se trabaja a gusto, no trabajas con esa alegría que trabajamos, por ejemplo, el año pasado en los últimos partidos luchando por Europa. Otros años, cuando nos robaron la Champions, cuando el día de los Asunas si ganábamos, estábamos en Champions. Si luego ganábamos en el último partido del Athletic Club de Bilbao y Roberto Díaz Pérez del Palomar nos roba ese famoso gol de Tony Belamazán. Ahí te cabreas, pero te cabreas en positivo. Pero ahora yo me llevo unos cabreos brutales. Claro, llego a las 10 y pico de la mañana al campo. A las 11 entro, monto los cables. Voy con toda la ilusión del mundo porque creo que vamos a ganar. Y luego pasa lo que pasa. Y te tienes que volver a Barcelona y le das vueltas y vueltas y vueltas a todo. Porque luego el domingo estás esperando, primero el sábado, en el avión de regreso a Barcelona, me voy con el 0-0 del Mallorca Valladolid. Y llegamos a Barcelona y lo primero que hago es para ver el resultado. Encender el móvil y ver el resultado de cómo han quedado. Y me alegro porque ha ganado el Valladolid. Pero también pienso, ostras, se nos va el Valladolid también. Nos vamos a quedar los 4 tontos abajo. Y luego llego a casa y me pongo de los nervios del partido Valladolid-Celta. Porque veo que el Celta está jugando muy bien y que puede ganar. Al final, afortunadamente, acaba perdiendo. Y el domingo, viendo el partido Real Sociedad-Leganés, o Leganés-Real Sociedad, y en el último minuto, el Leganés marca el 2-1, que era el resultado menos importante de los tres, porque nos dejaba igual a tres puntos de la salvación. Pero un empate hubiera ido bien. Pero nosotros estamos perdiendo oportunidades enormes, enormes, para salir de ahí. Y llega, repito, el domingo y estoy preocupado por lo mismo. Y el lunes tengo que venir aquí y explicar lo que estoy explicando y más vueltas y más vueltas. Y el martes y el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado intento relajarme. El sábado habrá partidos donde estemos afectados nosotros. Y el domingo iré con la mayor ilusión del mundo pensando, vamos a ganar el primer partido en casa. Ante el Mallorca. El primer partido en casa ante el Mallorca. Y yo no sé si esa mentalidad que llevo yo, que seguro que llevan todos los socios y simpatizantes del Español, todos los que van a ir el domingo al campo, lo tienen los jugadores, lo tiene el entrenador, porque no lo sé, llega un momento que ya no lo sé. No lo sé. Yo soy un profesional de lo que hago. Puedo gustar más o puedo gustar menos. Pero soy yo el que está aquí sentado y no juega fútbol. Repito, no marca los goles, ni hace las alineaciones. Por mucho que me gustaría hacer alineaciones y decirle al entrenador, que luego iré con todo esto, oye, no metas a este, que este no sabe jugar aquí. Que lleva años y que no rinde. Pero claro, también pueden decir, no, es que tú no vas a los entrenos. Bueno, no es una cuestión de ir a los entrenos. Es que los entrenos no se ven, porque todos son a puerta cerrada. ¿Qué vas a ver? Nada. Nada. Y con eso te desmontan. Es que tú no ves los entrenos. Yo estoy cada día con los jugadores. Sé quién puede jugar, sé quién está bien. Pero luego llega el domingo o el sábado, lo ves en el campo y dices, pues para eso has entrenado, para eso les has visto jugar. Me parece alucinante, me parece increíble que estemos aún dándole vueltas a situaciones que están, bueno, que son tan claras que es imposible que nadie las pueda ver. Y me duele porque a mí los ataques de mucha gente por mis opiniones, miren, me pueden gustar o no me pueden gustar, pero decir que soy negativo, que intento desestabilizar, que le hago daño al club, a mí todo esto me duele mucho más, porque yo lo que intento es hacer un análisis crítico cuando las cosas van mal. No podemos quedarnos con el artículo solo. Habrá que profundizar el porqué. Creo que eso es importante. Y supongo que los aficionados del Español también lo hacen. Pero muchos de ellos, pues, se los quedan en su interior o lo hablan con los familiares, con amigos. Pero decir que yo quiero hacerle daño al club, me parece, eso sí que me duele. Me duele muchísimo. Porque yo trabajo mucho mejor estando el equipo arriba. A mí no me hace ninguna gracia vernos últimos en la liga, porque somos últimos. A 3 puntos, son pocos, sí, de la salvación, pero somos últimos. Y duele muchísimo. A mí, lo dije el otro día, después de perder con el Granada, a mí se me rompe el alma. Me entristezco. Como si me abrieran en canal. En un partido que lo tienes ganado. Que no entiendo cómo se puede perder ese partido. Porque no lo pierde. No lo gana el Granada, lo perdemos nosotros. Y estas cosas son muy duras. Y hay que contarlas. Claro, si a mí me importara un rábano el Español, si me importara un rábano mi equipo, como le importa mucha gente que da los partidos del Español, que les da lo mismo, que si no hacen Español harán pues básquet o harán el Girona o lo que sea, pero yo lo siento como mío y por eso posiblemente sea más crítico. Y el que no lo quiera ver así y analice mis pensamientos o mi crítica en sentido político, como lo hacen muchos, o en sentido, no, es que me he metido con un sector de no sé qué. No se equivoquen. A mí el personalismo en este caso, o la amistad que pudiera tener con algún jugador o una mejor relación, ahora me la trae al pairo. Es que me da lo mismo. Porque a mí lo importante es salvar la categoría. Y por encima, repito, de entrenador, jugadores, dirección deportiva, consejeros, el presidente, está el club, el nombre, la institución, que este año cumplimos 120 años. Y yo no quiero ver a este equipo en segunda división. No quiero verlo. No quiero. Lo cogí en segunda. Y en aquellos momentos yo no estaba haciendo español, o sí que hacía español de vez en cuando, pero hacía muchísimas otras cosas, como balonmano. Hasta iba a los entrenos del Barcelona. Y lo vivía de una manera distinta. Me dolía mucho, pero no es lo mismo tener cada día un programa y estar aquí intentando explicar que vamos los últimos, que cómo tenemos que salir de aquí, que por qué hemos caído en este bucle o en este bache. Cuando las cosas iban bien, no hace falta criticar nada, ni buscar soluciones. Simplemente hay que mantener la lógica, la ética de las cosas que pasan. Pero cuando las cosas van mal y se hacen mal desde el principio de pretemporada, hay que buscar el por qué se ha hecho e intentar remediarlo de alguna otra manera. Pero no ser condescendiente con lo que hay. Es que no pasa nada, ya saldrá bien, ya seguro que el siguiente partido, que esto es la lectura que han hecho muchos jugadores desde que empezó la temporada. El siguiente ya ganaremos. Cuando llegue la primera victoria, remontaremos, ya tocaremos la tecla. Todo esto son excusas banales, excusas de mal pagador, de gente que no ha sido capaz de leerse, de mirarse al ombligo y decir, ostras, es que lo hemos hecho muy mal, voy a pedir perdón y además voy a intentar solucionarlo de alguna manera. Y esto no se hizo en su momento. Ahora se ha intentado recomponer algo con fichaje en mercado de invierno porque el presidente se ha gastado el dinero. Es muy difícil a veces, desde fuera. Pues no es lo mismo es tener una conversación cada 3 días con el presidente o con los jugadores o con el entrenador. Porque estás allí, cuando tú estás dentro del club, tienes, por supuesto, más conocimiento de lo que está pasando. Pero desde fuera y de los inputs que tú recibes, de lo que oyes, de lo que te enteras, te haces una reconstrucción de todo. Y luego te das cuenta que esa reconstrucción, que ese relato, se está produciendo. Que es cierto. Que nadie hace nada por cambiar. Que estamos en una situación difícil, que muchos hacen algo porque esto se pueda solucionar, pero que otros les da lo mismo. Porque si no están en este equipo, estarán en otro. Porque acaban contrato y les da lo mismo. Y estas cosas, a mí como socio, me duelen mucho. Ver a jugadores que deambulan en el campo, que cometen errores groserísimos, pero no el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, que siguen jugando. También es culpa del entrenador. ¿Qué quieren? ¿Que no lo diga? ¿Que me calle? ¿Que todo va bien? Pues no. Yo intento transmitir un mensaje hacia los oyentes, que entiendan cómo están las cosas. Que independientemente de la difícil situación, estamos vivos. Y como estamos vivos, tenemos que cogernos a esos puntos de ilusión, de esperanza que nos da el poder ganar el domingo al Mallorca. Ese mensaje es la única ilusión que a mí les quiero transmitir. Otra cosa es mis lecturas y mis análisis de todo lo que pasó el sábado, o lo que pasó la semana pasada, lo que ha ido pasando. Pero ahora, la realidad, es que el domingo nos jugamos casi el ser o no ser en primera división. Quedan 16 jornadas, sí. Pero si tú no le ganas al Mallorca, no solo no llegas a los mismos puntos que teóricamente la salvación, siempre y cuando el Celta no le gane al Sevilla o el Leganés no le gane al Levante, sino que te vas quedando descolgado, y cuando te ves descolgado, empiezas a ser tú quien ya no se lo cree. Estamos, miren, igual que el Huesca el año pasado, con los mismos puntos que el Huesca, 15. ¿Saben ustedes la gran diferencia del año pasado al actual, que el año pasado el Huesca estaba a 9 puntos de la salvación, a 9, y nosotros estamos a 3. Que este año con 35 o 36 puntos posiblemente te salves. Pero hay que hacerlo. Estamos a tiempo. Pero no podemos desaprovechar oportunidades como las del Atlético de Bilbao, que la desaprovechamos, o la oportunidad del sábado contra Granada. Fue grosero, grotesco, lo del sábado. Y eso nos hace que cada semana estemos un poco más preocupados. Porque si tú le hubieras ganado el sábado al Granada, estás ahora con 18 puntos. Posiblemente, bueno, por diferencia de goles, estaríamos debajo del Leganés, pero, o debajo del Mallorca, debajo del Leganés, nosotros, y por debajo el Celta, que sería el colista al Celta. Y arriba tendrías equipos a 5 o 6 puntos para poder intentar meterlos también. Pero es que los que están por encima nuestro, como el Alavés, pues miren, empata en Sevilla. El Eibar empata con el Betis. El Valladolid, que nos hizo un favor, empata con el Mallorca. Ay, perdón, gana al Mallorca. Y esto nosotros no lo hacemos. Miren por casualidad o curiosidad, yo no lo voy a hacer ahora. ¿Cómo está la clasificación? Ya no hace falta ver la total. De los puntos conseguidos por cada equipo en casa. Curiosamente, este domingo viene el peor equipo fuera de casa, que es el Mallorca. Un punto. Un punto que sacó en campo del Celta. Un punto. Y juega contra el peor equipo en casa, que somos nosotros, que hemos conseguido 4 puntos. Claro, el que no quiera ver esta realidad en la que estamos metidos y nos han metido los jugadores y el entrenador, si no lo vemos claro, es difícil salir de aquí. Primero hay que asumir el problema. Y hemos tardado muchísimo en asumir que estábamos muy negativos. No negativos en palabras, negativos y por mal juego, por malas decisiones en el equipo y por parte del entrenador. Y por supuesto también por parte de la dirección deportiva, que ha cometido muchísimos errores este año. Muchísimos errores. Porque aquí no se salva nadie. Nadie. Pero si no somos capaces de decir hasta aquí y no ir al 100%, tenemos que ir al 200%. Tenemos que ir muy por encima de los demás equipos ahora. Y que te gane un Granada que no hizo nada el otro día, pero nada. Solo presionar un poco más, es que ni presionar un poco más. Simplemente un poco más de intensidad, parar el juego, ser más inteligentes, saber competir. Y nosotros no lo hicimos. Y por eso estamos donde estamos. Porque nos ha pasado, llevamos 22 partidos de liga. Hemos ganado 3. Los 3 fuera de casa. Los 3 partidos fuera de casa. Eibar de churra, Levante de churra, y el mejor partido es el del Villarreal, que no lo perdimos porque el equipo se dejó todo en el campo, con un hombre menos durante media hora, que los árbitros estuvieron a punto, y cuando digo árbitros hablo del de dentro y el de fuera, estuvieron a punto de fastidiarnos todo, pero el equipo ahí se lo dejó todo. Y el otro día, y quiero luego entrar también con este tema, no puede ser que a los 20 segundos de la segunda parte, cuando sales del vestuario mentalizado de que el partido se va a ganar, que hay que jugar más intenso, te roben un balón como te lo roban. Además, con suficiente tiempo que tienes para tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Envío el balón a córner? ¿Se lo paso al portero? ¿O meto mi cuerpo y por ahí no pasa ni el tato? Pues no. Y luego la mala defensa ahí de nadie salirle al jugador del Granada cuando se la prepara con toda tranquilidad. Por lo tanto, todo esto es un cúmulo de circunstancias que está agrandando desgraciadamente nuestra situación. Yo intento ser positivo. A mí me piden, no, tienes que ser positivo, venga, va. Yo soy positivo. El ser positivo no significa el no reconocer los errores. El ser positivo es intentar que no cometamos los mismos errores siempre. El ver que las cosas se pueden mejorar, pero para eso deben ser los jugadores quienes se den cuenta y el entrenador. Y por supuesto, yo a la afición no le puedo decir nada, porque la afición sigue demostrando que es lo mejor que tiene este club. Lo mejor. El otro día, más de 300 personas recibiendo al equipo de los niños de Albolote, de la Escuela del Español de Granada. Increíble. Un recibimiento brutal. Niños, niñas, los padres, familiares, la gente que trabaja allí. Un recibimiento increíble. Nunca lo había visto yo. Esto es hacer españolismo. Este proselitismo se tiene que dar de arriba abajo, nunca de abajo arriba. Y se está produciendo que la gente de abajo está como mucho más enganchada que los que están arriba. Los que están arriba son los jugadores y el entrenador. Hay que luchar para que la gente vaya a recibir al equipo porque el equipo está arriba. No solo recibir al equipo porque es que tenemos la escuela allí y porque estamos abajo y como estamos abajo tenemos que ir 3.000 pericos a Villarreal. El día que nos demos cuenta de todo esto, a lo mejor la cosa cambia y nos sentimos distintos, nos sentimos diferentes. Pero luego ves lo que ves en el campo y dices, ¿de qué sirve la palabra? ¿De qué sirve el intentar animar a la gente? No es una cuestión de, repito, de ser negativo, de ir en contra del club, de ser cenizo, como dicen algunos. ¿Cenizo? ¿Qué es ser cenizo? Yo no quiero tener razón. Yo quiero comerme mis palabras. Y me las comería con unas ganas tremendas. El otro día hice una promesa. Si nos salvamos, voy al pico de la Veleta. O al Veleta. Son 3.300, casi 3.400 metros corriendo desde no recuerdo ahora el nombre del pueblo que está allí abajo. Son 13 kilómetros de subida, con un desnivel de un 10%. Y lo voy a hacer porque lo puedo hacer, físicamente estoy bien para hacerlo. Ya hice el Tourmalet, ¿por qué no voy a hacer esto? ¿Y por qué Granada? Porque creo que Granada tiene que ser el punto de inflexión. El partido del sábado es el punto de inflexión para este equipo. Es que ya no nos queda más punto de inflexión. No puede ser que no le ganemos el domingo al Mallorca y decir, a partir de ahí es el punto de inflexión. Me río yo del punto de inflexión que tuvimos en Eibar, que tuvimos el día del Levante. No sirve, todo esto ya no sirve. El pasado no sirve ya. Porque no hemos sido capaces de aprovecharnos y de saber estar en momentos determinados. Y a mí toda esta, de verdad, gente que entiende las lecturas que aquí hacemos en Tiempo de Español de una manera negativa, pues lo siento, pero no es así. Para mí sería mucho más fácil decir, no pasa nada, nos vamos a salvar, seguro, porque el equipo está jugando bien, el equipo... ¡Ostras! Estaría haciendo una política de negación absoluta de la realidad. Un programa totalmente, digamos, a esquinas de o fuera de lo que está pasando en el club, a nivel deportivo, a espaldas de la realidad. Como diciendo, ¿este qué está diciendo? ¿Qué comenta este tío? Resulta que vamos los últimos y está diciendo que todo va bien, que vamos a salir. No, hombre, no. Yo tengo que intentar explicar no solo lo que piensa mi corazón, sino también mi cabeza. Hoy he leído unas declaraciones de Vero Boquete, hablando del femenino, y le han preguntado y dice, no, en una entrevista creo que ha sido en Marca, me parece, ¿eh? Dice, cuando le preguntan por el español, dice, mi corazón dice que sí, pero mi cabeza dice que es imposible que no. Hablando del femenino. Claro, estamos hablando de una futbolista que se hizo jugadora en el español y que ha sido una de las mejores jugadoras, no que ha tenido el español, sino que ha tenido el fútbol nacional y que se siente perica. Claro, ¿yo qué quieren que les cuente en ese sentido? Otra cosa es que mucha gente se quiere engañar y que luego no solo se engañe, sino que en ese engaño me quiera arrastrar a mí a base de insultos y de falta de respeto. No. Yo lo que quiero es lo mejor para este equipo, lo mejor para este club, porque es yo soy parte de este club en el momento que soy socio. Y siento lo mismo que siente muchísima gente. No sé si la suerte o no, es que yo lo puedo transmitir, lo puedo explicar, y como lo puedo hacer, bueno, pues a lo mejor genera un estado de opinión que mucha gente no lo tiene. Y es mucho más fácil, pues eso, insultar, faltar el respeto y no ser capaces de decir, ostras, o pararse un momento antes de escribir o de hablar y decir, mira, a lo mejor deberíamos escuchar también entre líneas todo esto. No solo cuando dice, estamos en segunda, ya está, cenizo, gafe, vete a la mierda, por no decir otras cosas que me dicen. Insultos mucho más graves. ¿Qué quieren que les diga? Si en el fondo mucha gente piensa lo mismo y no es capaz de decirlo. Yo tengo que intentar, repito, explicar cómo me siento, cuál es la realidad que estamos viviendo, pero a la vez intentar generar que aún hay tiempo. Pero el tiempo se va consumiendo porque los jugadores no están dando lo que tienen que dar. No están... Cuando hablo de jugadores tengo que hablar en general. No puedo diferenciar ahora este sí, este no, este sí, este no. No puedo hacerlo. Hablo de la plantilla en general, de los que estaban y de los que han venido. Que curiosamente los que han venido son los que mejor están. Y otros que llevan años están, pues, en una empanada mental absoluta. Yo solo pretendo, y lo digo con todo el respeto, con todo el cariño del mundo, que intenten ponerse de vez en cuando en mi lugar. Como mínimo que lo intenten. Hay mucha gente, muchos compañeros de medio de comunicación, que hace 2 meses decían, en el famoso tuit del mes de noviembre, que yo estaba loco, que yo me había tirado del barco. No, yo no me tiro de ningún barco, porque si me quiero tirar del barco, me tiro de otra manera, no lo hago así. Yo no me tiro de ningún barco. Simplemente les intento contar lo que hay. Y ahora, claro, todos estos que hace 2 meses negaban la evidencia, claro, ya están hablando de finales. De que ahora sí que es una final, de que no podemos fallar con el Mallorca, de que esto no puede seguir así. ¿Qué les digo? ¿Que acaban de llegar al barco mío? No, es que no es una cuestión de pasar, decir, no, acordaros de lo que decíais hace 2 meses y ahora... No, todos tenemos que estar en el mismo barco, remar todos juntos. Yo siempre he defendido la afición, siempre. Por supuesto, cuando pasó lo del otro día, pues hay que criticarlo. Pero estamos hablando de temas deportivos ahora. De temas deportivos. La afición sé que el domingo va a ir. Porque sabe perfectamente, como yo, que el domingo es un día clave. El domingo es la primera final de verdad. Si ganas esta final, vas a tener otras. Si pierdes esta final, lo demás ya no serán finales, serán regalos. Porque, de verdad, es que tengo que a veces intentar no cabrearme. Estamos hablando del Mallorca, de un equipo que ha sacado un punto fuera de casa. Si no somos capaces de ganar al Mallorca en la situación en la que estamos nosotros, es que a lo mejor no merecemos estar en primera división. No nos engañemos. O es que luego vamos a ganar al Sevilla en su campo. Y luego al Atlético de Madrid en casa. Y luego al Valencia en su campo. Vendrá al Madrid. Iremos al campo del Barcelona. Todo esto son partidos que son ya de inicio muy complicados. La suerte que tenemos, si somos capaces de ganar el domingo al Mallorca y seguir en esa lucha, es que el Celta nos viene a casa en la última jornada. Vendrá también el Leganés. Vendrá el Alavés. Vendrá el Levante. Vendrá el Eibar. Esos partidos los tenemos que ganar. Pero los tiene que ganar el equipo. La afición va a estar, la afición va a apoyar. El club va a ayudar. Pero son los jugadores y el entrenador quien debe decir, oye, ¿aquí qué es lo que más importa? ¿La jerarquía o el club? Eso es lo que alguno se tiene que empezar a pensar y darle vueltas a todo esto. Eso es lo más importante. Porque claro, luego ves alineaciones, convocatorias, que yo de verdad que alucino. Y lo tengo que decir con todo el repito, con todo el respeto del mundo. El día del Athletic Club de Bilbao, cuando sale la convocatoria, no hay ni un solo lateral derecho. Y resulta que juega Víctor Sánchez, cuando todos sabemos que desde hace años Víctor no puede jugar de lateral derecho porque ya no está para jugar de lateral derecho, y resulta que en el banquillo no hay laterales derechos. Le muestran una amarilla nada más empezar casi el partido a Víctor Sánchez, pasa lo que pasa en el gol, lo cambia y sale de lateral derecho Lluís, que tenía medio pie en Tenerife. ¿Me van a decir ustedes que esto es de verdad generar una sinergia positiva hacia la afición? ¿O también tengo yo culpa de que Víctor Sánchez sea lateral derecho y que Lluís jugara en su lugar? Claro, esto duele. A mí me duele mucho. Porque desde aquí se intenta animar a la gente, apoyar a la gente, que venga, va, todos. Y luego ves la alineación y dices, ¿pero qué hemos hecho nosotros para merecernos esto? Y luego se ve en el campo. Es que no es que luego digas, me he equivocado, felicidades al entrenador, lo ha hecho bien, él ha visto los entrenos. Si tienes a dos laterales como Víctor Gómez y Pipa, si no confías en ellos, te quedaba una semana del mercado de fichajes, cédelos y tráete un lateral derecho. Claro, a mí me llega, no, es que el entrenador se ha dado cuenta del error. Y traemos un portero. Traemos un tercer portero porque no nos fiamos del segundo portero. Porque no nos fiamos de Andrés. Y tampoco nos fiamos del primer portero del filial. Y todo esto no lo podíamos haber hecho en el mes de agosto. Cuando aquí dimos nombres de posibles porteros y traemos a Andrés porque es el más barato. Y porque al entrenador le da lo mismo a David Gallego en aquel momento, y porque ya lo había tenido. Y repito, me cuentan que el entrenador se ha dado cuenta de la cagada que hizo con Víctor Sánchez. Y repito, para mí Víctor es el menos responsable, aunque siempre digo lo mismo, los jugadores en momentos tan difíciles como los actuales no tienen por qué. No es una cuestión de esconderse o no esconderse, es una cuestión de decir, mister, yo no estoy para jugar de lateral derecho, o no estoy para jugar de delantero centro, o no estoy para jugar de central, o por la banda como Darder, que estoy perjudicando al equipo, que yo no me siento cómodo, que no me siento bien. Ponga a alguien en esa posición que sea más lógica, más coherente. Yo creo que es así. Y yo soy Víctor Sánchez, y le digo al entrenador, no me pongas, quítame de la convocatoria si quieres. Y hablo con el director deportivo y le digo, mira, Rufete, me quiere poner de lateral. Yo, si me pongo de lateral, estoy perjudicando al equipo. Le voy a decir que no quiero jugar de lateral. Y si luego no me quiere poner más, que no me ponga más. Pero quiero ser sincero, quiero ser honesto y quiero ayudar al club, quiero ayudar al equipo. Pues no. Y luego sale Lluís de lateral derecho. Menos mal que en Barba entonces estaba por delante y Yuri estaba ya medio muerto. Y yo confío, digo, va, se ha equivocado. No pasa nada. Iremos a Granada y llevará dos laterales derechos. Ostras. 19 jugadores y el que queda fuera es Víctor Gómez. Y vuelve a jugar Javi López de lateral derecho. Es increíble. Y si le hubiera pasado algo, ¿quién juega de lateral derecho? ¡Naldo! O metemos a Vargas de lateral derecho. O metemos a Calero de lateral derecho. ¿A quién metemos entonces? Es que estoy alucinado. Claro, llega un momento que dices, me creo que fichamos a un portero porque confía en Víctor Gómez y en Pipa y resulta que todo eso es una milonga. Que es que el portero lo trae él porque quiere un tercer portero por encima del club. Pero si el 30 de junio se tiene que ir, ¿para qué traemos un tercer portero? Pues no, era más lógico fichar un lateral derecho que un tercer portero. Si no confías, repito, en Víctor Gómez y en Pipa, te lo cedes y ya está. Pero trate un lateral con cara y ojos. Es que no tenemos. No tenemos. Ya vieron, Javi López el otro día, otra cagada más. Y ya no es la única, porque llevamos una lista de cagadas enorme en todo lo que llevamos de temporada. De los centrales. Miren, hagan una lista ustedes. Y a mí me duele muchísimo todo esto. A mí de verdad se me abre el corazón. O se me rompe el corazón de pensar en todo esto. Es que no puede ser. Es que es increíble. Ahora, me dicen, no, el portero es... Porque si se lesiona a Diego, claro... No es una cuestión de que si se lesiona a Diego. Es que no se confía en el segundo. En Andrés... Pues entonces, ¿para qué lo hemos traído? ¿Para qué lo hemos traído, Andrés Prieto? Que ha jugado 3 partidos. Los 3 de Copa. Y tiene que jugar 25 en 2 años para renovar. Que no, que las cosas no son así. Y en el tema, repito, de lateral, 3/4 de lo mismo. Aquí la jerarquía no sirve. En verano, íbamos a traer a Pablo Maffeo. No vino Pablo Maffeo, por lo que ustedes ya saben, por todo el tema de su representante, etcétera, etcétera. Como en el caso Tello. Tello no viene porque resulta que su representante tiene un tanto por ciento de la venta. Es decir, ya no nos costaría 10 millones, sino nos costaría mucho más. Al final, ¿qué ha hecho Tello? Quedarse en el Betis, volver a fallar un gol como falló ayer, y al final, pues nada de nada. Se queda allí, pues muy bien. Entonces, Gallego dice, no, si no está Maffeo, yo me da lo mismo un lateral. Ya está, ya tengo a Javi López, tengo contento al vestuario, jerarquía, jijijaja, y confío en Pipa, y si no, Víctor Gómez. ¿Y Rosales? No, yo a Rosales no lo quiero. O sea, ¿ustedes saben el año pasado la defensa en la última fase de la Liga, la que no perdíamos y nos metimos en Europa, quiénes eran? Rosales, ya no está. Pedrosa, ni está ni se le espera. Pues claro, el caso Pedrosa es otro caso también excepcional. ¿Qué le pasa a Pedrosa? ¿Qué le pasa? Un jugador que el año pasado corría como una moto. Es que ni juega. Y el otro día va de vacaciones a Granada. ¿Porque cuánto tiempo hace que Pedrosa no está jugando un partido titular? La defensa, al margen de los dos laterales, que no son los actuales, porque Didac no jugaba... Javi López no jugaba, jugaba Rosales y Pedrosa, Naldo y Hermoso. Hermoso hacía bueno a Naldo, porque se ha demostrado que Naldo este año está horrible. Bueno, horrible como Bernardo y como Calero. Es decir, no entiendo lo de los centrales este año. No lo entiendo, sinceramente. Es que no lo puedo entender. Pero claro, no traer un jugador porque resulta que tú no lo quieres, me parece increíble. Me parece increíble. Pero por encima de ti, es que la dirección deportiva, que en aquel momento estaba Per Arnau, es, oye, mira, tú eres el entrenador, pero nosotros como dirección deportiva somos lo que tenemos que hacer el equipo. Porque a lo mejor los resultados a ti no te acompañan. Y te vamos a tener que echar y vamos a tener que quedarnos con la gente que tú quieres. Y por encima de ti está el club, está la plantilla. Millón y medio costaba, le costó Rosales al Leganés. Millón y medio. ¿Tan difícil era mantener a Rosales? ¿O haber traído otro lateral? Porque Víctor Gómez, teóricamente, seguiría en el B. Lo de Pipa es también incomprensible. Es decir, resulta que Víctor Gómez entrena de interior. No entrena de lateral derecho, entrena de interior. Y cuando juega Pipa, juega de interior. Entonces, ¿qué laterales tenemos? Y luego resulta que traemos a Corchia. Que había, se lesionó en el Sevilla, se lesionó en el Benfica, pero es igual. Otro Peixoto más. Venga, para aquí. Claro, yo no le quiero faltar el respeto, como le falta mucha gente a los jugadores en ese sentido. Porque Javi López no merece lo que le están diciendo. No lo merece lo que le están diciendo. Otra cosa es que yo vea que no puede, que no tiene que jugar. Claro, si yo no lo puedo decir, entonces ¿qué? ¿Qué hago? Estoy hablando de insultos. Creo que nos hacía falta un lateral derecho. Y yo lo siento. En estos momentos de dificultad que está atravesando el equipo, lo importante era pensar en el club. No pensar en decir, no, es que yo confío, pero ¿y confías en los demás? No. Entonces, tenemos que tener un lateral. No, yo es que yo quiero un portero. No, hombre, no. No fastidiemos, un portero. ¿Un portero para qué? No, que son muchas cosas. Igual que el otro día en el partido de Granada, el Granada no gana el partido, lo perdemos nosotros. Por dos graves errores. Y esto es lo que nos está condenando desde el principio de temporada. Los errores groserísimos de Calero, de Bernardo, de Naldo, de Roca. Pero son muy graves. Yo no vi al Granada cometer ningún error de este tipo. Por ejemplo, vi el Leganés ayer contra la Real Sociedad. Y el único error que comete el Leganés lo comete el portero y le cuesta un gol. Portero que no es titular. Al margen del penalti, que era penalti a Januzaj, que no se pita porque dicen que que era rodilla contra rodilla. ¿Saben quién estaba en el VAR? Jaime Latre. Jaime Latre. El mismo que cada vez que puede nos fastidia. Bueno, pues esas cosas, desgraciadamente, van como van y nos están desembocando en esta situación. Y repito, el día del Granada merecimos ganar. No merecimos perder ese día. No merecimos perder. Ya no digo empatar, no merecimos perder. El Granada chutó dos veces a puerta. Dos. Y las dos por dos gravísimos errores defensivos. Y además Raúl de Tomás lo dejó caer en el flash interview cuando habló del gravísimo error de Naldo. Es que es impropio. Es impropio de un jugador cometer un error como este. Pero es que ya son muchos. De verdad, yo tengo no voy a decir ahora la lista en cada partido de los errores que hemos cometido. Es que nos han costado goles. Somos el peor equipo defensivamente. Llevamos 40 goles en contra. No hemos ganado un partido en casa. Con estos números es imposible salvarnos. Y a pesar de todo eso, estamos a 3 puntos de la salvación. ¿Por qué? Porque los que están con nosotros posiblemente puedan jugar mejor o puedan jugar peor. Pero tampoco salen de ahí. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda rezar. Nos queda rezar, nos queda ir el domingo, que se llene el domingo Cornellá, ser más de 30.000 y apoyar el equipo, juegue quien juegue. juegue quien juegue, tenemos que apoyar al equipo el domingo. Es que no nos queda más. Luego ya podremos criticar, ya podremos decir por qué ha pasado esto, por qué ha pasado lo otro. Pero ahora tenemos que estar todos unidos. Pero la unión no significa el callar, el no decir lo que uno piensa. Los jugadores deberían darse cuenta de que ellos son responsables y que deben asumir que si se les critica es porque somos los últimos. No estamos hablando de que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos. Llevamos 22 partidos y tenemos 15 puntos. Y esto es lo que nos está condenando. Porque ha habido una autocomplacencia absoluta desde el principio de temporada por parte del primer entrenador, por parte de los jugadores, por parte del segundo entrenador que quiso hacer una revolución, le salió mal la revolución de los pipiolos y al final acabó también en la calle. Y Abelardo confía en los veteranos. Pues muy bien. Sí, pero hay cosas que yo no entiendo. El día del Barcelona te pone por delante de Javi López a Víctor Gómez y luego Víctor Gómez desaparece. Tan malo ha hecho Víctor Gómez para no merecer ser lateral derecho. De verdad, tan mal. Tampoco se confía en Pipa, que no va ni convocado ya, y cuando juega lo meten por delante de Javi López. Que claro, uno piensa, ostras, es que a lo mejor yo no entiendo nada. Y es posible que yo no entienda nada. Que no tenga ni pe idea de lo que está pasando. Es posible. Pero yo lo único que veo es la clasificación. Y digo, ostras, algo no está funcionando desde hace tiempo. ¿Y la culpa de quién es? ¿O los responsables? Bueno, pues a partir de ahí, lo único que yo les pido es respeto a las opiniones. Respeto total a todas las opiniones. Yo no me meto con lo que opinan otros diciendo, pues mira, pues ¿qué tiene que jugar este o tiene que jugar el otro? Vamos por aquí, vamos por allá. No, 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 no. Yo doy mi opinión, que es tan respetable como la de cualquier otro. Pero luego hay cosas que se ven en el campo y dices, hombre, pues a lo mejor es que teníamos razón. Claro, si ahora tuviéramos 30 puntos o 39 como el Getafe, 39 puntos tiene el Getafe. Y tú miras los jugadores del Getafe y dices, ostras, pues, ¿qué diferencia hay cuando el Getafe lleva ya 2 años también? Miren la alineación del Getafe, mírenla. Damián Suárez ha bajado a 2 equipos, al Sporting y al Elche. Los 2 centrales, Gené, que venía del Alcorcón. Y el otro día no recuerdo, no sé quién jugó el otro día, porque no pude ver el partido contra el Athletic Club de Bilbao, el de partido de ayer. Pero le hemos quitado al mejor central, a Leandro Cabrera. Se lo hemos quitado. Y arriba, el Getafe que tiene. Jugadores como Jorge Molina, que tiene 37 años. Mata 30 y pico. Ángel Rodríguez, 30 y pico años, que vienen rebotados de todos los equipos. Algo habrá, es decir, ¿no será a lo mejor que el entrenador mantiene una cierta filosofía y que es coherente con las cosas? Digo yo, porque el equipo actual del Getafe, el 70% lo hizo Ramón Planes. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? 39 puntos, está como nosotros. En la Europa League, 16avos de final. Con un presupuesto, bueno, mucho menor que el nuestro, que cobran la mitad de lo que cobran los jugadores del Español. ¿Alguna diferencia habrá de todo esto? ¿Algo estará haciendo bien algún equipo? Pero claro, si nosotros pensamos que todo lo hacemos bien, pues acabamos como estamos acabando. Seamos, de verdad, sinceros todos. Todos. Cuando digo todos. Y busquemos un punto en común, y ese punto en común es la salvación. Pero no caigamos en el conformismo o en el o que jueguen las jerarquías que por encima de todo, y eso creo que la afición del Español, que es, creo que es inteligente, sabe que no podemos bajar a segunda, que no somos el Leganés, que no somos el Mallorca, que no somos el Alavés, ni el Celta, con todo el respeto, que somos el quinto equipo con el Valencia, cuarto o quinto equipo que más temporadas lleva en primera, que llevamos 26 años sin bajar a segunda división, 26 años, que solo está por delante nuestro, bueno, no, los mismos años que lleva el Barcelona desde que empezó tiempo de Español en segunda, en primera, siguiente año, con Camacho. Barcelona, Madrid, Atlético de Bilbao y Valencia y nosotros. El resto han bajado todos, todos, todos. Por lo tanto, 120 años de historia merecen un respeto por parte de todo el mundo. Que llevar la camiseta del Español no la tiene que llevar cualquiera. Que la afición del Español, para mí, es la mejor, por supuesto. Que siempre está en los momentos difíciles. Y el domingo tenemos que ir todos al estadio. Todos. Todos es todos. Que nadie se quede, por favor. Nosotros lo único que podemos hacer es apoyar, aplaudir, animar. Los 90 minutos o 95, 96 que dure el partido, estar ahí encima. Estar y venga, y venga, y venga. Que no desfallezca ningún jugador. Pero también yo le pido a los jugadores que sean también coherentes, que no les pueda el egoísmo o el ego de jugar los partidos, que si no están bien, que no jueguen, que sean capaces, que en estos momentos tan complicados hay que decirle al entrenador, oye, no me pongas aquí, no estoy bien, tengo molestias, por favor, jugar por jugar, no creo que sea la solución. Y al entrenador le pido que también sea coherente con lo que hace, porque la situación es muy, muy difícil. Es muy difícil. El año pasado, a estas alturas de la temporada, estábamos a 2 puntos del descenso. A 2. Cuando estábamos hacía nada. Miren, coincide el partido del sábado, coincide con el empate a 2 en Villarreal. Que el Villarreal tenía 19 puntos, que estaba a 4 de la salvación. Perdón, a 5. Que la salvación la marcaba el Girona, que acabó bajando con 24 puntos. Y nosotros, el día del Sevilla, que teníamos 21 puntos, fíjense cómo acabamos en el partido del Villarreal, empatando a 2, perdiendo 2-0 con el autogol de Bonera y luego el golazo de Rosales. Que hicimos 4 puntos de 33. 4 de 33. Y acabamos, que fue el momento más difícil de la temporada. A partir de ahí, después del Villarreal, empezamos otra vez a subir. Que la Europa lo tenía, estaba en, creo que teníamos nosotros 25 y Europa estaba con 31-32, me parece, que estaba el Alavés. Era séptimo el Alavés. El Alavés de Abelardo. Y al final superamos todo esto. Pero el partido clave fue ese, reconocido por los jugadores, de verse perdidos a empatar un partido que jugamos fatal en el debut de Uley. Fatal, pero conseguimos ganar ese punto. Y a partir de ahí, la siguiente jornada, ganamos. Y todo empezó ya a ir hacia arriba. Es lo que tenemos que hacer. El partido del domingo es el partido ya, la primera final, como era una final el día del Villarreal, porque si no nos poníamos a 1 punto, 2 puntos del descenso, estábamos a 1 punto del descenso. Y no estaba la cosa para tirar cohetes, repito, 4 puntos de 33. De ser primeros durante bastantes minutos, si no hubiera sido por Latre y por Prieto Iglesias en Sevilla, acabamos, después de todo ese, digamos, esa línea tan negativa que nos vino de los esos 11 partidos que creo que ganamos uno, que fue el partido contra el Leganés, y empatamos con el Villarreal 4 de 33, a estar en el puesto 15º, que fue un goteo constante. Y ahora el goteo tiene que ir hacia arriba, tenemos que ir hacia arriba. A partir del domingo hacia arriba, venga, va. Ganar al Mallorca. Intentar puntuar en el Sánchez Pizjuán. Intentar ganar al Valladolid. Luego el Atlético de Madrid. Ganar al Atlético de Madrid en casa, que no está bien el Atlético de Madrid. Todo esto, la afición va a estar, la afición va a apoyar, la afición va a estar con el equipo. Pero también la afición necesita que el equipo le marque o le lleve inputs. Como el día del Barcelona, el día del Villarreal. El día del Atlético de Bilbao, yo no sé qué pasó, pero no el equipo no salió como tenía que jugar. También es verdad que a lo mejor los equipos contrarios pues nos desestabilizan y el equipo se pierde. Y no nos podemos perder en todo esto. Es que no nos queda más remedio. No nos queda más remedio. Y les pido de verdad a los anti-tiempo de español, anti-de-aro, que se lo piensen un poco. Que se lo piensen un poco. Que yo no soy el enemigo de nadie. No soy el enemigo de nadie. Si posiblemente esté yo más interesado que mucha gente en que el equipo no baje. Por un tema no solo emocional, sino por un tema laboral. Por lo tanto, si yo trabajara, repito, en un banco o en la SEAT o donde fuera, pues miren, me estaría cabreadísimo y a lo mejor sería muy activo en redes sociales. Pero el lunes iría a trabajar y me olvidaría, ya pensaría en el domingo. Pero yo tengo que estar hoy aquí hablando, mañana, el miércoles, el jueves, el viernes. Y porque el sábado no hay programa, que si no también vendría el sábado a hablar. Para hablar de lo que más me gusta, de lo que más quiero, que es el español. Y cuando digo lo de querer, me refiero no en el tema sentimental personal, sino en ese sentimiento de, no a las personas, sino a una institución. Que quede claro. Si no me van a decir, hombre, es que quieren más al español que a mí, ¿no? Ni mucho menos, son cosas totalmente distintas. La familia es una cosa, cuando hablo de familia hablo en general de mi familia. Pero una otra cosa es ese sentimiento de lo que es el español. Y espero que lo entiendan y que me comprendan y que ustedes sean capaces también de hacer ese análisis personal de decir, no habla por hacer daño, ni por criticar, para fastidiar, ni por ser cenizo, ni negativo. Lo que intento es que la gente sea capaz también de poder ser un poco más autocrítica. Y en esa autocrítica incluyo a todos. Porque a veces parece que los únicos que somos responsables somos los medios de comunicación. Y no es verdad. No es verdad. Todos en nuestra medida intentamos que lo mejor para el equipo, lo mejor para el club, que es, bueno, lo mejor para el club. Y repito, el domingo, por favor, yo creo que mañana saldrán ya las promociones, no sé si hoy, pero yo creo en principio mañana las promociones para el partido contra el Mallorca. Lo que yo tenía, bueno, pues sabía, porque me llegó, era que posiblemente no habría un número máximo de entradas para los socios. No sé si al final, por motivo de seguridad o no, serán 2, 3, 4, no lo sé. Pero por favor que vaya todo el mundo. Que el domingo Cornellá esté mucho más lleno que el día de Barcelona, que éramos 33, me parece, algo así. Pues que sean 33, 34, 35.000. El equipo lo nota, pero también el equipo tiene que dar ese paso definitivo de decir, vosotros estáis ahí, nosotros estamos aquí, vosotros no nos dejáis solos y nosotros como plantilla vamos a demostraros que hemos asumido y que somos capaces de tirar esto. La afición está. Ahora falta que el equipo también lo demuestre el domingo. Así que, repito, los que puedan, aunque sea perdiendo alguna hora de sueño o retrasando comidas familiares o lo que sea, por favor que vayan. Y si pueden invitar a gente, amigos, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Porque contra más gente se vea en Cornellá, más opciones tendremos de ganar. Aunque eso no quita que podemos ser 40.000 o 38.000 y luego el equipo no juegue bien. Entonces, por mucho que queramos, quien al final acaba jugando y acaba decidiendo son los futbolistas. Esto está claro. Lo demás son metáforas, paralelismos, sueños, deseos, que espero que el domingo se cumplan. Las 8 y 6 minutos, hacemos una pausa y nos tomamos nuestra primera estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ven a la tienda Miró en Ronda San Antoni 66 y descubre la única tienda Cecotec en Cataluña. Robots de cocina, máquinas de afeitar, calefactores y sillones relax. Visítanos en Ronda San Antoni 66 y descubre los productos más vendidos de Cecotec, como el robot aspirador Conga 1590 Active. Zona exclusiva Cecotec en Miró en Ronda San Antoni 66.
Miró. 8 y 9 minutos, vamos a buscar el momento estrella del programa, y por supuesto el momento estrella también va relacionado con el Español, en ese gran gesto solidario del Español, ya que el club ha donado 500.000 de mascarillas a la localidad china de Wuhan, donde desgraciadamente surgió el brote del coronavirus. Así que este bonito gesto solidario del Real Club Deportivo Español es el momento estrella, por supuesto, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, del programa de hoy. Estos gestos hacen que seamos siempre mucho más grandes, aunque no se refleje tanto en muchos medios de comunicación, pero creo que es un detalle muy bonito. Independientemente de que nuestro presidente sea chino o no, creo que esta donación por parte del club, que repito, hace muchísimas cosas más que, bueno, aquí se cuentan, aquí se dicen, pero que luego no son reflejo, no se reflejan tanto a través de los medios. 500.000 de mascarillas ha donado el Español a la localidad china de Wuhan, repito, en la población donde salió el brote del coronavirus. Así que felicidades al club, por supuesto, por esta gran donación, porque creo que es importante para todos. 8 y 10. Quería hablar también del femenino. El femenino volvió a perder el otro día. Creo que, lo he comentado hace un ratito ya, unas declaraciones de Vero Boquete, cuando le han preguntado por el femenino del Español, ella se siente muy, muy perica. Y ha dicho que con el corazón piensa que nos vamos a salvar, pero que con la cabeza no. Además ha dicho algo importante, dice, espero que si, bueno, si desgraciadamente el equipo baja, se empiecen a hacer las cosas bien. Y creo que eso es muy importante. Lo digo porque desde hace años, desde que el club en un momento determinado, bueno, pues tomó la decisión de no pagar a las jugadoras, y curiosamente el año que se decide no pagar a las jugadoras, el equipo es cuando queda mejor de los últimos años, no sé si exceptuando la pasada temporada, que al final cuando lo coge Salvador Jaspe acabamos, creo que fueron los décimos, algo así, novenos o décimos, pero en aquel año el club decide por temas económicos que bueno, pues que el femenino se tenga que aguantar, se pagan los viajes, la ropa, pero que las jugadoras no cobran. Y muchas jugadoras se quedaron a pesar de eso, entre ellas, por ejemplo, la actual capitana Paloma. Poco a poco el fútbol femenino a nivel nacional fue creciendo y nosotros, bueno, pues fuimos menguando. Y este año que se toma la decisión por parte del club de hacer un proyecto mejor, porque a partir de, bueno, el tema televisión, etcétera, etcétera, se decide además que las jugadoras, las del primer equipo, no las del B, las del primer equipo, cobren el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues hay mayor presupuesto, hay mayor dinero y curiosamente estamos en el peor año de toda la historia del Español. A nivel femenino, el peor año de toda su historia. Una muy mala planificación a nivel de fichajes, pero muy mala esa planificación porque se fichan jugadoras que no suben la calidad que necesita este equipo en relación a lo que han hecho otros equipos. Los equipos que han subido de categoría, equipos que hace unos años estaban, pero no por debajo nuestro, sino muy, muy por debajo nuestro, están ahora muy por encima. Y ya no es por el presupuesto, porque el presupuesto del Español, en su momento dicho aquí por el que fue director deportivo, responsable del femenino, Lauren Florido, estaba entre el 8 y el 10, es decir, estábamos casi en la mitad. Y el equipo va último, con 4 puntos. No ha ganado un solo partido el femenino. Se lleva los mismos puntos que iba a decir el primer equipo en relación a que sí que es verdad que el femenino en casa no ha ganado tampoco ningún partido. Ha empatado 2 y los otros 2 los ha empatado fuera. Se ha decidido fichar en este mercado de invierno. Han venido 4 jugadoras, una de ellas Lombi, una jugadora que fue, bueno, pues expulsada del femenino por la dirección deportiva hace un año y que decidió que no quería jugar en otro equipo que no fuera el Español. Es decir, no sé si Lombi después de un año puede estar bien a nivel físico, pero como mínimo es un fichaje emocional para intentar ayudar al resto de compañeras. ¿Pero lo necesitamos? Posiblemente sí también. Se ha fichado una jugadora colombiana, a una brasileña, Raiza, que por cierto marcó el otro día el único gol en campo de la Real Sociedad, y una portera norteamericana. Está difícil. Está difícil porque te queda mucho menos, estás a 11 puntos de la salvación, a 11 puntos. Tienes que ganar en casa lo que puedas. Pero claro, tienes que ir, por ejemplo, a campo del Barcelona. Te viene el Atlético de Madrid. Claro que son 2 equipos que están muy por encima, no del Español, sino del resto de equipos. Pero muy por encima, a pesar de que el Atlético de Madrid Féminas no está en su mejor temporada. Pero claro, es un equipo que te puede superar fácilmente. Y el Barcelona ya no hablemos. Claro, tú cuenta que estos 2 partidos, la lógica es que no los ganes. Te quedan 2 menos. No puedes perder partidos. Claro, es que hemos tenido en los últimos partidos en casa rivales que teóricamente deberían ser no fáciles de ganar, pero sí asequibles, y hemos empatado 1 y hemos perdido 2. Claro, perder con el Logroñés es duro. Pierdes con el Depor, con el Madrid, que no es el Tacón, es el Club de Fútbol Madrid. Claro, estos tres partidos te están es que te sentencian. Pues tú estos tres los ganas, son 9 puntos. Tendrías 13. Estarías a 2 de la salvación. Yo lo único que pido es que se intente hasta el último momento. Y si hay que bajar, que la lógica es que vamos a bajar, como mínimo, lo que se tiene que hacer es reconstruir un equipo para subir de categoría. Y si hay que purgar la primera división nacional, pues se purga en la primera división nacional. Pero con la esperanza de volver a subir. Pero hacer las cosas bien. Porque este año se han hecho muy, 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 muy mal. Se han hecho muy mal. Y no hay más que decirles de ese sentido. Creo que hay un punto donde se tenía que haber tomado decisiones muchísimo antes. No se hizo. Y al final, pues, las consecuencias son las que hay. Claro, es que a veces se avisa, se dice, y entramos siempre en la misma película de cada año. Cuando intentas explicar las cosas, la gente se te echa encima, pues, que no puede ser, que es mentira, que es por otra vez la lectura que hemos hecho antes. Y alguno siempre está con el tema Perarnau, que yo he responsabilizado a Perarnau de lo que ha pasado en el femenino. Y él es responsable por haber, primero, mantenido a Títica Muñez. Y haber dejado que Lauren Florido, que era el jefe de Títica Muñez, fuera hablando. Y se dejara llevar por Títica Muñez. Ese es el mayor error que cometió Perarnau. Y si él lo sabía y no hizo nada, pues es un doble error. Porque yo siempre les digo lo mismo y es algo que no puedo cambiar. Por encima de personalismos, por encima de cualquier otra historia, amistad, etcétera, etcétera, está el club. Y si tú crees que Títica Muñez en su momento fue una gran directora deportiva, pero sabes todo lo que ha ido pasando desde hace muchos, muchos, muchos años. Y la gente está quemada con ella. Aunque sea una institución, entre comillas, en el femenino, la tienes que echar. La tienes que echar, la sacas del... Si no la quieres echar del club, por lo que ha representado, pues la pones de otra cosa, pero no como responsable para hacer fichajes. Porque se ha visto que no estaba capacitada para hacerlo, ni ella ni Lauren Florido. Y Lauren a lo mejor podría estarlo, pero fue blando. No fue capaz de decirle, oye, Titi, que el que manda soy yo, que ficho yo, que me voy con Salvador Jaspe a mirar lo que vamos a traer. Que tú puedes aconsejarnos, pero no eres tú quien tiene que fichar. Y Lauren Florido se equivocan en darle esa responsabilidad. Pero Perarnau no tenía ni idea del femenino. No sabe si viene esta o viene la otra a fichar. Porque Perarnau desconoce el fútbol femenino. Por lo tanto, él es responsable como máximo, en aquel momento, director general deportivo. También es él sí que es responsable también. Igual que Rufete es el máximo responsable de los fichajes de ahora y de los de antes. Antes también con Rufete. Ay, perdón, con Perarnau. Pero lo que duele es que tengamos a veces que fichar porque el entrenador dice que quiero esto y quiero lo otro. Y no. Ese es un gravísimo error que cometemos muchas veces. Es decir, no es que el entrenador quiere esto. Pues oye, el entrenador entrenará a los jugadores que decida el club. Porque el entrenador posiblemente, si va muy bien, pues le haremos más caso. Pero como no sabemos si va a ir bien, no podemos poner en manos de un entrenador una plantilla. Y si no está de acuerdo, que no firme. O si no, que bueno, pues nos volvemos a ir al tema faraón, cuando en su momento le prometieron no sé qué porque había tanto dinero y al final no. Y cuando él ve que no es así, decide fichar lo que le da la gana. Y él es el que trae a Roberto, a Jurado, a Javi Fuego, a Álvaro Vázquez. ¿O no se acuerdan de todo esto? Pues esto no podemos permitirlo. Y si la dirección deportiva considera, y ya no hablo del femenino, hablo del primer equipo, y vuelvo a lo de antes, un lateral derecho, no podemos traer un portero porque lo quiere el entrenador. Lo siento. Lo siento, pero es así. El club por encima de todo. Y más en situaciones difíciles como las que estamos pasando ahora. Si no lo haces bien, miren, al final, lo que está pasando. 8 y 22, una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
El Español, Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis Esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 22. Después de irnos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, nos pasaremos por secciones para recordar los resultados de las secciones y luego, antes de acabar el programa, con Bar Pinocho, recordaremos también los resultados de nuestro fútbol base. Pero ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que mañana tenemos nuestra tertulia, como siempre, de cada martes, con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. www.ferran.es. 93-648-00. Ya saben que tienen el servicio del coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 8 de la tarde y 24 minutos. Empezamos con secciones.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Se rompió la racha del equipo de básquet, que eso sí sigue siendo líder, pero ahora el segundo, que es el Lluïsos, está a 3 victorias después de la derrota en la prórroga contra el equipo de Gracia. Español 62, Lluïsos 68. Ya nos contará mañana, supongo, Isidro Espiga, cómo fue este partido de básquet. Una derrota después de, creo que, 14 o 15 partidos que llevaba sin perder el equipo de básquet. Pero, a pesar de todo, continúa líder con 3 victorias de diferencia sobre el segundo clasificado. Así que, recuerden, Español 62, Lluïsos de Gracia 68.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Antes de nada, desde aquí darle un fuerte abrazo a Carlos Tapia, que sufrió un encontronazo, no sé cómo fue. He visto la foto, son 12 puntos de sutura en la cabeza, lo que me ha dicho Carlos. Después de la victoria importante ante el Escolas Pías de Granollers, 34-19, hoy nuestro amigo Xavi López no nos ha puesto las clasificaciones, así que no les podemos decir cómo está el equipo de balonmano después de la victoria frente al Escolas Pías. Recuerden que iba sexto, el primero sube directo y del segundo al quinto juega en el playoff. Así que importante victoria, 34-19, son 2 puntos para el equipo de balonmano, pero el portero Carlos Tapia se llevó 12 puntos de sutura en la cabeza.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Victoria del equipo de hockey, 4-1 frente al Igualada, por lo tanto el equipo de hockey sigue en primera posición. Mañana hablaremos, por supuesto, de la victoria del equipo de hockey y también querremos saber cómo quedó el Reus, el Ripollet, porque son los dos rivales que nos pueden quitar esa primera posición, una primera posición que te da derecho a subir directamente ya a la primera nacional catalana. Ojo, que son palabras mayores eso de primera nacional catalana. Estamos hablando ya de una categoría muy, muy importante y sube, recuerden, el primero de grupo. Por lo tanto, espero que el Español consiga quedar primero, que no nos pase como la pasada temporada, que desgraciadamente pues tuvimos una mala racha en la fase media de la liga, nos fuimos a jugar el playoff y en el último partido, en esa tanda de penaltis, nos quedamos fuera de poder subir a la primera nacional catalana. Así que de momento las cosas bien en el equipo de hockey. Acabamos con el volei.
Energy Project patrocina el especial de la sección de volei en tiempo de español.
Desde aquí también ánimos a la jugadora del equipo de vóley que se lesionó, a María Torelló. La verdad es que por lo que comenta Arnau no fue un buen partido en ese debut en la liguilla de ascenso a la primera catalana. Derrota frente al Eudovóley de la Mella 3-0. No hemos empezado bien esta liguilla y mañana en nuestro especial de secciones, por supuesto, que les contaremos cómo fueron los 4 partidos de las secciones del Español, secciones Español, 2 victorias y 2 derrotas. 8:27, dejamos secciones y nos vamos con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, a recordarles los resultados de nuestro fútbol base. Recuerden que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Vamos con el fútbol base. Ya hemos recordado que el femenino perdió 4-1 en San Sebastián, en Zubieta, contra la Real Sociedad. Ya hemos hablado del tema del femenino. Vamos con el filial, que empató a 2 frente al Lleida. Español B2, Lleida 2. Nos hemos ido un poquito más abajo de la zona de playoff después de que llevamos, creo que son de los últimos 4 partidos, una victoria, una derrota y 2 empates, los 2 empates en casa. Juvenil A 4, Cornellà 1, Juvenil B2, Mercantil 1, Nàstic de Tarragona 1, Cadete A 4, Cadete B2, Sant Cugat 1, Infantil A 2, Barcelona 2, Infantil B4, Cornellà 3, Mataró 2, Alevina 5, Alevín B3, Dam 3, Barcelona 0, Benjamín A 2, Premier Barcelona 1, Benjamín B6 y por último San Gabriel 3, Pre-Benjamín 1. Todos los partidos, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Nos vamos ya, que nos queda 1 minuto con Estrella Damm para poner el punto y final. Le recordamos también, porque nos gusta hacerlo, que el jugador más sólido y seguro del partido entre el Granada y el Español fue Leandro Cabrera. Y Cabrera, si no tengo yo mal los puntos después del partido de ayer, lleva 2 puntos. Primero Diego López, 3, con 2 puntos Matías Vargas, Bernardo, David López y Leandro Cabrera. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra última estrella, como siempre. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 7 en tiempo de español. Recuerden, sean ustedes, como siempre les digo, muy, muy felices. Y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, se toman una buena estrella, se relajan. Y mañana nos encontramos aquí a las 7, como cada día, en tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.